Alba Learning, audiolibros y libros, presenta. Gustavo Adolfo Bécquer. Leyendas. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. La venta de los gatos. Leída por Alba para albalearning.com. Capítulo primero. En Sevilla, y en mitad del camino que se dirige al convento de San Jerónimo desde la Puerta de la Macarena, hay, entre otros ventorrillos célebres, uno que, por el lugar en que está colocado y las circunstancias especiales que en él concurren, puede decirse que era, si ya no lo es, el más neto y característico de todos los ventorrillos andaluces. Figuraos una casita blanca como el campo de la nieve, con su cubierta de tejas rojizas las unas, verdinegras las otras, entre las cuales crecen un sinfín de jaramagos y matas de reseda. Un cobertizo de madera baña en sombras el dintel de la puerta, a cuyos lados hay dos poyos de ladrillos y argamasa. Empotradas en el muro que rompen varios ventanillos abiertos a capricho para dar luz al interior, y de los cuales unos son más bajos y otros más altos, este en forma cuadrangular, aquel imitando una jímez o una claraboya, se ven, de trecho en trecho, algunas estacas y anillas de hierro que sirven para atar las caballerías. Una parra añosísima que retuerce sus negruzcos troncos por entre la armazón de maderas que la sostiene, vistiéndose de pámpanos y hojas verdes y anchas, cubre como un dosel el estrado, el cual lo componen tres bancos de pino, media docena de sillas de henea desvencijadas y hasta seis o siete mesas cojas y hechas de tablas mal unidas. Por uno de los costados de la casa sube una madreselva agarrándose a las grietas de las paredes hasta llegar al tejado, de cuyo alero penden algunas guías que se mecen con el aire, semejando flotantes pabellones de verdura. Al pie del otro corre una cerca de cañizo, señalando los límites de un pequeño jardín que parece una canastilla de juncos rebosando flores. Las copas de los corpulentos árboles que se levantan a espaldas del ventorrillo forman el fondo oscuro sobre el cual se destacan sus blancas chimeneas, completando la decoración los vallados de las huertas llenos de pitas y zarzamoras, los retamares que crecen a la orilla del agua y el Guadalquivir, que se aleja arrastrando con lentitud su torcida corriente por entre aquellas agrestes márgenes hasta llegar al pie del antiguo convento de San Jerónimo, el cual asoma por encima de los espesos olivares que lo rodean y dibuja, por obscuro, la negra silueta de sus torres sobre un cielo azul transparente. Imaginaos este paisaje animado por una multitud de figuras, de hombres, mujeres, chiquillos y animales, formando grupos a cual más pintoresco y característico. Aquí el ventero, rechoncho y colorarote, sentado al sol en una silla baja, deshaciendo entre las manos el tabaco para liar un cigarrillo y con el papel en la boca. Allí un regatón de la Macarena que canta entornando los ojos y acompañándose con una guitarrilla, mientras otros le llevan el compás con las palmas o golpeando las mesas con los vasos. Más allá, una turba de muchachas con su pañuelo de espumilla de mil colores y toda una maceta de claveles en el pelo, que tocan la pandereta y chillan y ríen y hablan a voces en tanto que impulsan como locas el columpio colgado entre dos árboles. Y los mozos del ventorrillo que van y vienen con bateas de manzanilla y platos de aceitunas. Y las bandas de gentes del pueblo que hormiguean en el camino. Dos borrachos que disputan con un majo que requiebra al pasar a una buena moza. Un gallo que cacarea esponjándose orgulloso sobre las bardas del corral. Un perro que ladra a los chiquillos que le hostigan con palos y piedras. El aceite que hierve y salta en la sartén donde fríen el pescado. El chasquear de los látigos de los caleseros que llegan levantando una nube de polvo. Ruido de cantares, de castañuelas, de risas, de voces, de silbidos y de guitarras. Y golpes en las mesas, y palmadas, y estallidos de jarros que se rompen, y mil rumores extraños y discordes que forman una alegre algarabía imposible de describir. Figuraos todo esto en una tarde temprana y serena, en la tarde de uno de los días más hermosos de Andalucía, donde tan hermosos son siempre, y tendréis una idea del espectáculo que se ofreció a mis ojos la primera vez que, guiado por su farsa, fui a visitar aquel célebre ventorrillo. De esto ya hace muchos años. 10 o 12, lo menos. Yo estaba allí como fuera de mi centro natural, comenzando por mi traje y acabando por la asombrada expresión de mi rostro. Todo en mi persona disonaba en aquel cuadro de franca y bulliciosa alegría. Parecióme que las gentes, al pasar, volvían la cara a mirarme con el desagrado que se mira a un importuno. No queriendo llamar la atención, ni que mi presencia se hiciese objeto de burlas más o menos embozadas, me senté a un lado de la puerta del ventorrillo. Pedí algo de beber, que no bebí, y cuando todos se olvidaron de mi extraña aparición, saqué un papel de la cartera de dibujo que llevaba conmigo. Afilé un lápiz y comencé a buscar con la vista un tipo característico para copiarlo y conservarlo como un recuerdo de aquella escena y de aquel día. Desde luego, mis ojos se fijaron en una de las muchachas que formaban alegre corro alrededor del columpio. Era alta, delgada, levemente morena, con unos ojos adormidos, grandes y negros, y un pelo más negro que los ojos. Mientras yo hacía el dibujo, un grupo de hombres, entre los cuales había uno que rasgueaba la guitarra con mucho aire, entonaban a coro cantares alusivos a las prendas personales, los secretillos de amor, las inclinaciones o las historias de celos y desdenes de las muchachas que se entretenían alrededor del columpio. Cantares a los que a su vez respondían éstas con otros no menos graciosos, picantes y ligeros. La muchacha morena, esbelta y decidora que había escogido por modelo, llevaba la voz entre las mujeres y componía las coplas y las decía, acompañada del ruido de las palmas y las risas de sus compañeras, mientras el tocador parecía ser el jefe de los mozos y el que, entre todos ellos, despuntaba por su gracia y su desenfadado ingenio. Por mi parte, no necesité mucho tiempo para conocer que entre ambos existía algún sentimiento de afección que se revelaba en sus cantares, llenos de alusiones transparentes y frases enamoradas. Cuando terminé mi obra, comenzaba a hacerse de noche. Y en la torre de la catedral se habían encendido los dos faroles del retablo de las campanas, y sus luces parecían los ojos de fuego de aquel gigante de argamasa y ladrillo que domina la ciudad. Los grupos se iban disolviendo poco a poco y perdiéndose a lo largo del camino entre la bruma del crepúsculo, plateada por la luna, que empezaba a dibujarse sobre el fondo violado y obscuro del cielo. Las muchachas se alejaban juntas y cantando, y sus voces argentinas se debilitaban gradualmente hasta confundirse con los otros rumores indistintos y lejanos que temblaban en el aire. Todo acababa a la vez. El día, el bullicio, la animación y la fiesta. Y de todo no quedaba sino un eco en el oído y en el alma, como una vibración suavísima, como un dulce sopor, parecido al que se experimenta al despertar de un sueño agradable. Luego que hubieron desaparecido las últimas personas, doblé mi dibujo, lo guardé en la cartera. Llamé con una palmada al mozo, pagué el pequeño gasto que había hecho y ya me disponía a alejarme cuando sentí que me detenían suavemente por el brazo. Era el muchacho de la guitarra que ya noté antes y que, mientras dibujaba, me miraba mucho y con cierto aire de curiosidad. Yo no había reparado que, después de concluida la broma, se acercó disimuladamente hasta el sitio en que me encontraba, con el objeto de ver qué hacía yo mirando con tanta insistencia a la mujer por quien él parecía interesarse. «Señorito», me dijo con un acento que él procuró suavizar todo lo posible, «voy a pedirle a usted un favor». «¿Un favor?», exclamé yo, sin comprender cuáles podrían ser sus pretensiones. «Diga usted, que si está en mi mano, es cosa hecha». «¿Me quiere usted dar esa pintura que ha hecho?». Al oír sus últimas palabras, no pude menos de quedarme un rato perplejo. Extrañaba, por una parte, la petición, que no dejaba de ser bastante rara, y por otra, el tono, que no podía decirse a punto fijo si era de amenaza o de súplica. Él hubo de comprender mi duda y se apresuró en el momento a añadir: «Se lo pido a usted por la salud de su madre, por la mujer que más quiera en este mundo, si quiere alguna. Pídame usted, en cambio, todo lo que yo pueda hacer en mi pobreza». No supe qué contestar para eludir el compromiso. Casi hubiera preferido que viniese en son de quimera, a trueque de conservar el bosquejo de aquella mujer que tanto me había impresionado. Pero, sea por sorpresa del momento, sea que yo a nada sé decir que no, ello es que abrí mi cartera, saqué el papel y se lo alargué sin decir una palabra. Referir las frases de agradecimiento del muchacho, sus exclamaciones al mirar nuevamente el dibujo a la luz del reverbero de la venta, el cuidado con que lo dobló para guardárselo en la faja, los ofrecimientos que me hizo y las alabanzas hiperbólicas con que ponderó la suerte de haber encontrado lo que él llamaba un señorito templado y neto, sería tarea dificilísima, por no decir imposible. Solo diré que, como entre unas y otras se había hecho completamente de noche, que quise que no, se empeñó en acompañarme hasta la puerta de la Macarena. Y tanto dio con ello que, por fin, me determiné a que emprendiésemos el camino juntos. El camino es bien corto, pero, mientras duró, encontró forma de contarme de pe a pa toda la historia de sus amores. La venta donde se había celebrado la función era de su padre, quien le tenía prometido, para cuando se casase, una huerta que lindaba con la casa y que también le pertenecía. En cuanto a la muchacha objeto de su cariño, que me describió con los más vivos colores y las frases más pintorescas, me dijo que se llamaba Amparo, que se había criado en su casa desde muy pequeñita y se ignoraba quiénes fuesen sus padres. Todo esto y 100 y otros detalles de más escaso interés me refirió durante el camino. Cuando llegamos a las puertas de la ciudad, me dio un fuerte apretón de manos. Tornó a ofrecérseme y se marchó entonando un cantar cuyos ecos se dilataban a lo lejos en el silencio de la noche. Yo permanecí un rato viéndolo ir. Su felicidad parecía contagiosa y me sentí alegre, con una alegría extraña y sin nombre. Con una alegría, por decirlo así, de reflejo. Él siguió cantando a más no poder. Uno de sus cantares decía así: «Compañerillo del alma, mira qué bonita era. Se parecía a la Virgen de Consolación de Utrera». Cuando su voz empezaba a perderse, oí en las ráfagas de la brisa otra delgada y vibrante que sonaba más lejos aún. Era ella que lo aguardaba impaciente. Pocos días después abandoné a Sevilla y pasaron muchos años sin que volviese a ella. Y olvidé muchas cosas que allí me habían sucedido. Pero el recuerdo de tanta y tan ignorada y tranquila felicidad no se me borró nunca de la memoria. Fin del primer capítulo de La venta de los gatos, de Gustavo Adolfo Bécquer, leído por Alba para albalearning.com.